Hoy, tertulia económica, el espacio que inauguramos hace 15 días, una mesa de economistas que nos acompaña justamente cada dos semanas en día miércoles. Son con nosotros las economistas María Dolores Benavente y Gabriela Mordecki y los economistas Javier Gaedo y Gabriel Papa. Segundo tema de nuestra agenda hoy, la discrepancia entre las gremiales agropecuarias y el gobierno en cuanto a la fijación del salario mínimo de los trabajadores rurales. A ver, Javier, vamos a ubicar el asunto. ¿Dónde está el problema?
El problema está que hay un determinado nivel de sueldos mínimos, así como existen otros sectores, como es el servicio doméstico o el salario mínimo nacional, propiamente dicho, que periódicamente el Poder Ejecutivo actualizaba por decreto. Ahora está en este nuevo régimen de consejos de salarios.
Lleva meses de negociaciones.
Lleva meses y no hay acuerdo porque el gobierno se sitúa en una posición intermedia entre lo que los trabajadores pedían y lo que las gremiales empresariales pedían, y determinó un aumento del orden de 30% en ese sueldo mínimo. ¿Dónde está hoy? ¿En qué nivel? ¿De cuánto estamos hablando? El caso de un peón común, el salario tiene dos componentes, lo que es el dinero en efectivo y lo que es lo que se llama casa y comida, ¿sí? Porque hay muchísimos casos en los que en el establecimiento se suministra casa y comida a los empleados y entonces se da solamente la parte en efectivo, y hay otros casos donde se le paga el total y el trabajador se compra su alimentación. Hoy día, lo que está vigente y que desde el 1 de enero con retroactividad va a cambiar, es un jornal de 98 pesos nominales más 48 pesos de casa y comida. O sea, suma 146 diarios. Y el gobierno lo va a llevar a 190, ese 146. Dejando prácticamente constante lo de casa y comida de 48 pasa a 49 y el componente en efectivo sube un 44%, pasa de 98 a 141. Que descontando el 18,125% de aportes previsionales, quedan 115 pesos netos diarios para el bolsillo del trabajador. Esos son los números de que estamos hablando. Eso es toda información que estoy compartiendo, digamos. Las gremiales empresariales pedían bastante menos y los trabajadores bastante más. Y se quedó en ese punto intermedio. Ahora bien, yo lo que debo decir es que uno podría discutir cuál es la lógica de que haya salarios mínimos en una economía. Y a mí me parecía interesante, y por eso le planteé a la producción este tema, porque este caso del salario rural en Uruguay hoy es muy interesante porque se dan los dos escenarios al mismo tiempo. Hay una parte del país, la parte donde los campos son más productivos y la parte más próspera de algún modo, donde esto no es noticia, esto nadie se entera ni va a ser relevante para nada porque los sueldos están muy por encima de estos mínimos. Entonces podrían subir mucho más los mínimos que nadie se enteraría y no cambiaría nada. Me refiero prácticamente a esa L que hay en el dibujado del mapa uruguayo, digamos, arrancando por Paysandú hacia el sur, en fin, hasta San José prácticamente. Y después hay otra zona del país, más en la frontera con Brasil, donde esta regulación va a implicar cosas. Va a implicar un aumento del costo si efectivamente se cumple, o va a implicar más trabajo en negro y desempleo alternativamente. Sí, hay dos países en el Uruguay. Yo diría que hoy día hay una tercera zona que podría ser intermedia y que en el medio de esta sequía terrible que está atravesando, que es el norte, se parece más a esta segunda que yo estaba mencionando. Pensar hoy que en Salto, en Arcías, se puedan pagar jornales cuando de golpe ni siquiera quedó ganado en el campo.
Pero eso debido a un factor efectivamente coyuntural.
Sí, bueno, coyuntural, pero quiero ver esas empresas cómo hacen para volver a capitalizarse, cuántos años les lleva cuando de golpe un establecimiento tiene un animal cada 5 hectáreas en este momento.
Sí,
Gabriela.
Bueno, de la exposición de los números que dio Javier, me parece que hay una cuestión que surge naturalmente, es decir, el gobierno tomó una posición intermedia entre lo que ofrecían los empresarios y lo que pedían los trabajadores, lo cual parece bien lógico cuando se establece un sistema de consejos de salarios que lo que trata justamente es de poner a las partes de acuerdo. Entonces, en ese sentido, no me parece, digo, me parece positiva la posición.
Ahora, la consecuencia es que los sindicatos apoyan ese camino intermedio, esa fórmula intermedia que resolvió el gobierno, pero las gremiales agropecuarias no, y entonces esto ya no sale por consenso, sale por decreto.
Bueno, digamos que hay en los consejos de salarios hubo otras, algunas pocas que también no se pusieron de acuerdo y salieron por decreto, que fueron la menor parte de todo. Yo me parece, digamos, que en general el sistema de consejo de salarios resultó positivo. El país sufrió una caída de los salarios rurales, en general de los salarios reales, muy muy importante después de la crisis, que no se recuperaron, y el camino emprendido por el gobierno hizo que esos salarios comenzaran a recuperarse. En particular, el sector agropecuario, el trabajador rural, es de los más desprotegidos, y en el cual, digamos, el salario estaba mucho más deprimido.
Depende de qué zona del país me hables. Digo, yo conozco una zona donde eso no es así. Y ya te digo, esta regulación no es noticia, porque estás...
Entonces no es un problema.
No, para una parte del país no es un problema. Es redundante la norma. Pero hay otra parte del país donde puede ser una restricción muy fuerte.
Sí.
Gabriel.
A ver, vamos nuevamente hablando telúricamente, bajando a tierra este tema del salario real. Anuario 2005 OPIPA. Entonces, leo en la página 13. Durante 3 años consecutivos de crecimiento, el PBI del sector agropecuario después de 3 años de crecimiento, habría continuado creciendo en 2005. De esta forma, entre el 2002 y el 2005, el PBI agropecuario en su conjunto creció 34%. Y cerrará el año en curso con un nivel 19% superior al máximo histórico registrado en 1998. Estamos hablando de un sector en crecimiento. Más adelante analizan la inversión y dice: en 2005 el sector agropecuario habrá continuado atrayendo inversiones, y especifica. Más adelante, endeudamiento bancario. En 2005 continuó manifestándose la tendencia a la reducción del endeudamiento bancario del sector baja, o sea, pagan la sociedad, por un lado el Banco República propone refinanciaciones, y el sector agropecuario, que está mejor, baja su endeudamiento. Antes, evolución del precio de la tierra. El precio promedio de la tierra en 2005 ha sobrepasado ampliamente el récord histórico de mediados de los 90, etcétera. O sea, es un patrimonio en el sector importante. Más adelante, cuando analiza la presión fiscal, la recaudación anual de impuestos al agro respecto al PBI agropecuario, lo que paga el sector en forma de impuestos específicamente respecto a la producción de ese sector, tenemos que en el 2001, en el 2000 era del 9,6%, de cada 100 que producía el sector, 9,6 pagaba de impuestos, y en el 2005 está en 6,8. Y luego, más adelante, el gasto público agropecuario, quiere decir, los distintos organismos del Estado se calcula por el presupuesto cuánto destinan al sector, y tenemos un gasto público agropecuario que está en 4,8% del PBI. O sea, el Estado gasta en el sector. O sea, estamos hablando de un sector, por supuesto, globalmente, que ha crecido, ha pagado sus deudas, aumenta el valor de su patrimonio, aumenta sus ingresos, globalmente considerado. Esto es así, unos mucho más y otros menos. El trabajo, que no tengo los números, aquí no están, pero no creo que represente en términos generales una parte importante del valor agregado total, darle una mejora sustantiva al trabajador rural me parece que está en consonancia con la situación general del sector.
Yo creo que nuevamente, yendo un poquito más a las reflexiones más generales, ¿no? Recién Gabriel mencionaba promedios. Cuando el Estado empieza a intervenir, como también ve promedios, porque no puede ver otra cosa, mete la pata. Pero eso pasa en el sector rural y pasa también en otros sectores.
El promedio se daban los petizos.
Es así, el promedio está formado de gente que creció posiblemente más que ese 34% y gente que creció menos que ese 34%. Pero eso también pasa en los otros sectores de la economía, por lo cual no, me parece que lo que tenemos que preguntarnos es si tiene sentido, primero, que existe un salario mínimo fijado por decreto, segundo, si tiene sentido que se intervenga. La Cámara de Comercio organizó una conferencia que vino René Cortázar, ex ministro de Trabajo de Chile, e inauguró ese ciclo de desafíos laborales del futuro. Y él decía que en Chile socialmente hay consenso de que tiene que existir un salario mínimo para apaciguar eventuales conflictos sociales. Está bien, es una definición. Puede ser que la sociedad diga, pero entonces, si va a haber salario mínimo, que sea el mínimo del mínimo. Es decir, si yo en ese promedio tengo gente que está por abajo, tengo los petizos, como dice Mujica, bueno, el mínimo lo fijo de acuerdo al petizo, porque si no, lo único que genero es más desprotección para el que está desempleado. Y ojo, que peor que tener bajo salario es no tener salario. El que está desempleado, que la sigue mirando afuera, o el que está en negro, que la sigue mirando afuera, cuanto más le levantás la barrera y más difícil le haces el acceso al sector formal, mucho más va a tardar en conseguir un salario.
Yo, en parte, digamos, esa es una postura como teóricamente sucedería, ¿no? Algo así. Sin embargo, los números no dicen eso. La formalización que existió el año pasado, no solo, digamos, consecuencia en parte de los consejos de salarios, porque para sentirse protegido, la gente tiene que estar
una mayor fiscalización.
La
mayor
fiscalización.
Claro, después la fiscalización.
Bueno, las dos cosas, pero también incluso hubo una formalización muy grande que continúa.
Los números también te dicen que el empleo está estancado. Nada te hace indicar con este crecimiento del producto por qué el empleo está estancado. Da para otra tertulia, estoy de acuerdo, Javier, da para otra tertulia única, pero ojo.
Hay diversas razones, pero digamos, no hay que echarle la culpa de todo a la intervención del Estado. En mercados no digamos que no son perfectos, es por eso que el gobierno tiene que intervenir, justamente
no
está
recibiendo. No es gratuito, el empleo dejó de crecer.
El desempleado la está pagando.
El empleo dejó de crecer cuando cambió el gobierno y se unieron estos casos.
Todos tenemos en nuestra familia un desempleado, todos lo tenemos.
Es un sector que globalmente, y luego hay subsectores, pero que ha ganado globalmente en general y por subsector, ha ganado mucho, y los números así lo dicen. El trabajo es un elemento que pesa muy poco en la estructura de costos en general, entonces es razonable. Por otro lado, hay una cuestión ideológica, de concepción política y también ideológica, que un poco se refleja y es legítimo en lo que dice Dolores. Bueno, en definitiva, eliminemos los mínimos y vayamos a una negociación empresario-trabajador. Esa es un poco la postura extrema. Y yo creo que no por casualidad las gremiales agropecuarias se retiran del Consejo de Salarios del sector. Yo, de acuerdo a mi esquema de pensamiento, tengo claro para mí que las gremiales agropecuarias son gremiales conservadoras, a las cuales este asunto de negociar con los trabajadores colectivamente no les gusta y no quieren legitimar ese aumento de salario. Creo que eso está claramente instalado también.